Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Oremos al Señor. Oh Señor Jehová, eterno guardador y sustentador de tu pueblo, a quien adoramos en verdad, y quien ha prometido guardar a su pueblo para siempre. A ti venimos en esta tarde clamando por tu misericordia. Padre, imploramos delante de ti por tu ayuda y asistencia, para que al proclamar tu palabra, la luz de tu rostro brille ante nosotros. Concédenos un corazón y una mente para Cristo y para la Escritura. A ti imploramos esta ayuda porque de nadie más puede venir sino solo de tu presencia. Oramos en Cristo. Amén. Dice el versículo: y no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hacer bien suele traer cansancio al creyente, porque este mundo caído es un terreno duro para el bien y la verdad. Así como el Señor le dijo a Adán que la tierra produciría cardos y espinos en vez de buenos frutos, en el ámbito espiritual es igual. Nosotros podríamos pensar que al hacer el bien, tal cosa germinaría y daría mucho fruto en el mundo. Pero la realidad que los creyentes nos encontramos es que al sembrar bien, muchas veces lo que cosechamos es tristeza, dolor, rechazo y frustración. La frustración de hacer el bien y no ver resultados o no verlos rápido suele ocasionar cansancio y desánimo. Y muchas dudas surgen en la mente del cristiano. Algunos piensan que hay muchos tomando nuevos caminos. ¿Estaremos haciéndolo bien nosotros al continuar en la misma senda? Si predicamos la verdad, ¿por qué son pocos los que la escuchan y la creen? ¿Estaremos haciendo bien? ¿Realmente está Dios con nosotros? ¿O estamos trabajando en vano? ¿Y qué tal si probamos un poco de aquí y un poco de allá para ver si esto trae mejores resultados? Tal vez el evangelio predicado a la antigua funcionaba en otros tiempos, pero ¿y si probamos nuevas cosas? Hermanos, muchas de estas dudas asaltan la mente del creyente. Y muchas de estas cosas generan aquella incertidumbre. Pero ¿cuáles son las palabras del apóstol? Él dice aquí: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hay una palabra de exhortación acompañada por una promesa para la iglesia de Cristo. Esta palabra y esta promesa no solamente era para la iglesia de los Gálatas, también es para nosotros hoy, porque el Señor no cambia, porque la verdad no cambia, porque las promesas del Señor son sí y amén en Cristo siempre. Y estas palabras del apóstol son pertinentes para nosotros en nuestro día. Estas palabras traen también ánimo en medio de las pruebas, los ataques, las desviaciones doctrinales que nos encierran en estos días y nos dan la fortaleza para que podamos seguir confiando en el Señor, porque Él ha dicho que si no desmayamos, entonces veremos la cosecha, recogeremos el fruto. Pues en primer lugar, consideremos la exhortación que tiene este texto. El apóstol le escribe a los Gálatas y les dice: no nos cansemos de hacer el bien. La exhortación contiene estas palabras: no nos cansemos de hacer el bien. Hay dos palabras que necesitamos definir aquí. En primer lugar, la palabra cansarse o cansancio. Esta palabra en su original no se refiere al agotamiento físico, sino al cansancio espiritual. Hay tal cosa como un cansancio del alma. Hay un agotamiento, desaliento, desánimo que viene a nosotros generalmente cuando nos enfrentamos a dudas, padecimientos, afrentas, dificultades o diferentes obstáculos que se ponen en nuestro caminar cristiano. Estas dificultades o aparentes faltas de respuesta pueden desalentar nuestro corazón. Ciertamente que hay momentos en los que nosotros podemos vernos desanimados. Esta misma palabra que usa aquí el apóstol Pablo está en Lucas capítulo 18, versículo 1. Vamos un momento a este pasaje. Lucas capítulo 18, versículo 1. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y dice lo siguiente: y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Aquí se traduce como desfallecer la palabra que en Gálatas se ha traducido como cansarse o cansancio. Y el Señor está enseñando aquí a sus discípulos, nos está enseñando a nosotros que debemos perseverar en la oración. Cuando leemos la parábola, está hablando de una viuda que va a pedir justicia ante un juez injusto. Y dice que ella iba a pedir justicia hasta que el juez dijo: yo no temo a Dios, esta mujer no me interesa, pero insiste de tal modo que le haré justicia. Ahora el Señor dice: si este juez injusto respondió de tal manera a la persistencia, ¿cuánto más vuestro Padre, que es misericordioso, dará respuesta a vuestras oraciones? Ahora hay dos cosas que debemos resaltar allí. En primer lugar, que el Señor enseña que hay momentos en los que nuestras oraciones no son respondidas al instante. No siempre nuestras oraciones se responden rápidamente. Y al no ver la respuesta rápido de las oraciones, nuestra tendencia es a desalentarnos. Las dudas vienen. Tal vez el Señor no me está escuchando. Tal vez Dios se ha olvidado de mí. Tal vez hay algo malo en mí que impide, y ciertamente que lo hay, pero sabemos que nos acercamos a Él en la justicia perfecta de Cristo. Tal vez yo necesito que sea un pastor el que ora, porque Dios oye más a los pastores. Y todo este tipo de pensamientos empiezan a minar nuestra mente y nos pueden llevar al desaliento y a dejar de persistir en la oración. Pero el Señor dice que debemos perseverar en la oración. Que debemos perseverar. Os digo, dice el Señor, que pronto les hará justicia. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. El apóstol entonces, al usar esta palabra, nos está enseñando que hay causas para el desánimo en la vida del creyente. Sin embargo, él dice que debemos persistir haciendo el bien, que debemos perseverar haciendo el bien. Él usa también esta palabra en 2 Corintios 4:16. Voy a leerlo rápidamente. Dice: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Allí el apóstol Pablo declara que en medio de todas las aflicciones por las que él pasaba como siervo de Dios por causa del evangelio, no desmayamos, dice él. Ahora, ¿qué ocasionaba que el ánimo de Pablo no decayera? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? ¿Qué era lo que le traía a él a mantenerse animado? Porque dice en los versículos que siguen que él ponía su mirada en las cosas celestiales. En los versículos antes del 16, él hace un recuento de algunas aflicciones y dificultades por las que él ha atravesado. Hermanos, y Pablo no está diciendo que los golpes no eran dolorosos para él. No está diciendo que las traiciones no eran dolorosas para él. No está diciendo que el abandono, la persecución, las injurias y las calumnias no fueran algo que causaba dolor y tristeza. Pero por encima de todo eso, él podía perseverar. Y no desmayaba y no se desalentaba porque mantenía su mirada en las cosas eternas. No poniendo la vista en las cosas temporales, sino en las eternas, dice el apóstol. Así que esta es la palabra. En estos dos versículos encontramos aquella palabra con la cual Pablo exhorta a los Gálatas a perseverar, a no desmayar. Hay entonces allí un llamado a ser arduos y persistentes en hacer el bien. Él dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y esta es la segunda palabra que necesitamos considerar. ¿A qué se refiere Pablo con bien en este texto? El bien definido a la luz de las Escrituras es todo aquello que está de acuerdo con el carácter santo de Dios y con su voluntad revelada en su palabra. Aquí el apóstol no está hablando de una bondad general, aquella bondad que es posible encontrar en cualquier hombre, sea o no creyente. Todas las personas Al ser imagen y semejanza de Dios, y a pesar de la caída y de la distorsión de la imagen de Dios en nosotros, Dios ha concedido que todavía haya bondad entre los hombres. Así que todavía encontramos personas, creyentes y no creyentes, que se preocupan del necesitado, del hambriento, del enfermo, se preocupan de los niños abandonados, se preocupan por los ancianos y hacen un bien relativo a la gente. Ah, pero el apóstol no está hablando aquí de bien en ese sentido, sino del bien que brota de un corazón que ha sido renovado por el poder de Dios. Y hay un texto que nos ayudará a entender esto, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y voy a leer a partir del versículo 15. Dice el Señor Jesucristo: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los versículos 17, 18 y 19 encontramos la misma palabra que usa el apóstol aquí cuando dice que no nos cansemos de hacer bien. En estas tres ocasiones se está hablando de un árbol bueno, de un árbol que es bueno no externamente, sino en su interior. ¿Y cómo se conoce que ese es un buen árbol? Por el tipo de fruto que produce. Esta es una pequeña parábola que el Señor está usando aquí cuando habla de los falsos profetas. Y Él dice que debemos cuidarnos de los falsos profetas, le está advirtiendo a sus discípulos. Y dice que se cuiden de ellos porque ellos vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces por dentro. Así que cuando el Señor habla de lo que son por dentro, está hablando de lo que se es en naturaleza, no lo que se hace externamente. Él está hablando de lo que es en su interior. Los falsos profetas no son conocidos por sus palabras. No son conocidos porque digan: Señor, Señor, sino porque de dentro brota el fruto bueno. ¿Y cómo define el Señor aquí lo que es el buen fruto? Versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se conoce que alguien es realmente un buen árbol, para usar la misma figura literaria del Señor, para usar aquí esas palabras? ¿Cómo se conoce el buen árbol? El buen árbol se conoce por el fruto que produce. Y ese fruto que produce es obediencia y sujeción a la voluntad de Dios. Así que cuando hablamos de bien aquí, el apóstol ordena, por la autoridad del Espíritu Santo, que se debe perseverar haciendo el bien. El bien definido a la luz de las Escrituras. No es el bien que el mundo define como bueno? Estas palabras a los Gálatas no son palabras genéricas, abiertas, que nos permiten a nosotros darle cualquier aplicación. Mire, el apóstol dice que hay que hacer el bien, y cada quien define el bien como le parece. No, no es el bien definido por la cultura. No es el bien definido por la opinión de las mayorías. No está sujeto a la conveniencia o al agrado de los hombres. Es el bien establecido por Dios mismo. Es el bien que se sujeta, que se conforma al carácter y la voluntad de Dios revelados en su palabra. Pues hermanos, es justamente allí donde surge la dificultad. Porque el bien definido de esta manera no es popular. No es popular. No es bien recibido. No es agradable a nuestra carne. El primer obstáculo que usted y yo encontramos a la hora de intentar hacer el bien es nuestra propia carne. Son nuestras pasiones. Son nuestros deseos. Aquella guerra de la que habla el apóstol aquí. En el versículo, en el capítulo 5, el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de tal manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hermano y hermana, tu lucha y la mía todos los días es por hacer la voluntad de Dios. Cuanto más intentamos hacer la voluntad de Dios, más oposición encontramos en nuestra propia carne. Nuestra propia carne se opone al bien. No es popular el bien al mundo. El mundo no ama el bien como Dios lo define. No es popular al diablo, por supuesto. Se opone con toda su astucia y perversión para que no se haga el bien. Tentaciones, aflicciones, usa a sus siervos para que se levanten contra la verdad, para que se levanten contra nosotros, para que nos critiquen, nos ataquen, para que pongan su presión sobre nosotros de tal modo que sea incómodo y difícil hacer el bien. No es casualidad los conflictos que se levantan. No son casualidad. Cuanto más intentamos y nos proponemos hacer el bien, más obstáculos tenemos. La carne, el mundo y el diablo se oponen. No es agradable tampoco para los creyentes que quieren vivir para el agrado del mundo. Por eso, hermanos, el apóstol, consciente de esta realidad, nos dice que no nos cansemos, que no dejemos que aquellas cosas lleguen a dominar tanto nuestro corazón que terminemos desistiendo del camino del bien. El apóstol no dice que no hay luchas, sino que debemos perseverar en medio de ellas. Así que, mi hermano, si tú batallas todos los días para poder hacer el devocional, si tú batallas todos los días para pensar bíblicamente, si tú batallas todos los días para poder responder con la verdad, esa es tu realidad por ser creyente. No te desalientes pensando que seguro hay creyentes que no pasan por tales dudas y luchas. Oh, al contrario, anímate porque eso significa que eres uno de Cristo. Los que son de Cristo están envueltos en tal aflicción. Los que no son de Cristo, el diablo, el mundo y su carne los deja tranquilos. No hay guerra. Están dominados por el mal, no hay guerra. Esta incredulidad, burlas al evangelio, desprecios a la verdad, deshonra a la iglesia y a los siervos fieles de Dios, y a veces pérdidas de relaciones familiares y de amigos cercanos, todo esto puede desalentar al creyente. Por eso Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Consideremos entonces la promesa que encontramos aquí. Dice el apóstol: que no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, a su debido tiempo, segaremos si no desmayamos. Como hemos visto, una de las causas más comunes para el desánimo en la perseverancia del creyente es que muchas veces parece como si vivir para el Señor no trajera ningún buen fruto. Una de las cosas que suele desanimarnos es tratar de perseverar en la verdad y pareciera que no hay buen fruto, que no hay respuesta. Esa oración no ha recibido respuesta. Ese familiar no se ha arrepentido. Seguimos predicando fielmente el evangelio y la gente no se convierte. Y esto trae desánimo, y por eso el apóstol remarca aquí con sus palabras: a su debido tiempo. A su tiempo, dice el apóstol. Esto nos está comunicando que Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. No es en nuestro tiempo. A veces quisiéramos recibir respuestas así. Un clic, ¿verdad? Quiero la respuesta hoy. Quiero paciencia ya. A veces deseamos así y Dios no nos lo concede. Pero esto no significa que Dios no haya establecido un tiempo para cada cosa. Y una de esas cosas para las cuales Dios ha establecido el tiempo es el día de las recompensas. El día de las recompensas. Vamos un momento a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, el pago será vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esto no significa que solo en el día del juicio el creyente verá el fruto de su trabajo. Hermanos, muchas veces nosotros recibimos respuestas del Señor. Muchas veces nosotros vemos cómo el Señor bendice la perseverancia, la fidelidad y el amor del creyente para él y su pueblo. Dios es misericordioso y nos concede muchas veces un oasis en medio del desierto. Y estamos allí afligidos bajo el fuerte sol de la prueba y el Señor nos da un oasis en medio del desierto. Nos concede ver a un nuevo creyente y eso trae gozo a nuestro corazón. Nos da la alegría de ver cómo el Señor permite que la fe vaya haciendo su obra y la gracia haciendo su obra entre los hermanos de tal modo que es evidente el progreso en la fe y eso es un oasis en el desierto. Pero también es cierto que muchas veces pasan años y parece que no hay una respuesta. Pero el Señor ha establecido un día, como dice 2 Corintios 5:10, un día en el cual Dios traerá a juicio todas las obras de los hombres y allí recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Hermanos, la promesa es que Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido aún a los santos. Hebreos 6:10. Hermano y hermana, el Señor no es injusto para olvidarse de tu obra. Aunque tú te hayas olvidado de tu obra, el Señor no es injusto para olvidarse de ella. Cuando leemos Mateo 25 al final en el juicio, dice que el Señor dirá que visitaron a los enfermos, fueron a la cárcel a visitar al que estaba allí encarcelado, hicieron bien al pueblo del Señor y ellos dirán: Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? Y el Señor les responderá: cuando lo hicieron por uno de mis pequeños, lo hicieron por mí. Tal vez a ti se te ha olvidado tu buena obra, pero Dios no es injusto para olvidar tal cosa. El día de la recompensa sacará a la luz todas las cosas. Y generalmente pensamos en eso como que Dios sacará a la luz todas las malas obras. Y eso es cierto. Pero hermanos, también el Señor sacará a la luz todas las buenas obras, la perseverancia y la fidelidad de su pueblo. Hermano y hermana, tú que doblas rodilla delante del Señor, clamando por su iglesia, clamando por la predicación, clamando al Señor por los visitantes, clamando al Señor por los pastores y nadie lo ve, el Señor lo ha visto y Él no es injusto para olvidar vuestras buenas obras. Anímate en el Señor, anímate a perseverar. Si hoy te sientes desalentado y a punto de caer, como se sintió Asaf en el Salmo 73, ¿piensas que es en vano mantenerte santo para Dios? Él dice que llegó a un momento en el que pensó que era vano mantenerse limpio, porque mientras él procuraba ser santo y mantener limpias sus manos delante del Señor, estaba azotado, pero el impío prosperaba. Y él dice que estuvo a punto de resbalar. Oh, hermano, qué bendición poder encontrar en la Escritura aquellas cosas que te describen a ti y me describen a mí. Qué bueno es poder encontrar que hubo otros hombres que caminaron el mismo sendero que nosotros. Ah, ¿te sientes como él? ¿Te desanima que el impío prospera mientras tú eres afligido? Si es así, entonces aplica el mismo remedio que aplicó el salmista. Entra en el santuario de Dios. Es decir, acude a Cristo y mira a su palabra. Él decayó porque empezó a ver con ojos carnales, humanos. Ah, yo estoy viendo aquí. Yo trato de vivir para el Señor y soy afligido. Estos hacen mal, levantan su boca contra Dios, no tienen temor de nada y prosperan. Míralos cómo todo lo que se proponen les sale bien. Ah, pero cuando él volvió su mirada a Dios, dice que cuando entró en el santuario, es decir, cuando volvió a la comunión con el Señor, entonces allí entendió, recordó cuál será el fin del impío. Te desalienta que como creyente parece que eres el perdedor del mundo, mientras que el impío, el ganador. Vuelve tu mente a Cristo para que consideres el camino del uno y el camino del otro. Piensa en las grandes promesas que Dios ha dado para aquellos que le aman. Piensa cuál es el fin de los que se rebelan contra Dios y considera cuán miserable será el destino eterno de aquellos. Piensa en el precio que se paga por agradar al mundo y deshonrar a Dios. Te sientes desalentado porque nuestra iglesia no crece como otras. Piensa que es mejor ser pocos y fieles al Señor que muchos y desviados bajo el juicio y la ira de Dios. Si estas cosas han minado tu corazón, arrepiéntete de tu pecado por tu incredulidad. Cuando nosotros pensamos que Dios al final no hará bien para nosotros, entonces la incredulidad ha brotado en nuestro corazón. Pide perdón al Señor. Vuelve a Cristo y clama a Él hasta que su verdad sea para ti tu lumbrera. Atesora en tu corazón la verdad y clama a Dios hasta que Cristo venga a ser para ti el tesoro más preciado, la perla de gran precio. Llena tu mente de la verdad de la palabra de Dios y asegúrate de confiar en Él aunque todo parezca adverso. Y entonces allí podrás ser reconfortado por la palabra de Cristo, por las promesas de Cristo, por las advertencias de Cristo. Un día todas las obras serán llevadas a juicio. Amigo, tus obras también serán llevadas a juicio. Y así como las obras del creyente serán exaltadas en aquel día, las obras del impío serán la causa de su condenación. Considera que por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Dios no es injusto para olvidarse de las buenas obras del creyente y no es injusto para olvidarse de los pecados del impío. No pienses que Dios se va a olvidar de tus pecados. No te engañes pensando que Dios es como uno de nosotros, que cuando pasan los años se nos olvidan las cosas. No pienses que el tiempo cura todas las heridas. Ah, vamos a dejar que pase un tiempo y se calman un poco las cosas y Dios va a estar tranquilo. No te engañes con eso. Todas las obras de los hombres serán sacadas a juicio. Todas vendrán delante del juez justo, y si no te arrepientes por tus pecados, caerás en la condenación. Así como Dios es justo para traer galardón y bendición al creyente fiel, también es justo para castigar al impío y al infiel que no se arrepiente. Hoy el Señor te está llamando al arrepentimiento. Ven a Cristo, vuélvete a Él, confiesa tu pecado, abandona tu confianza en tus buenas obras, abandona tu confianza en tus rituales religiosos, abandona tu confianza en que no eres tan malo como otros, y vuélvete a Cristo. Confiesa toda tu maldad, clama a Él pidiendo perdón, porque Él ha prometido que perdonará a todo aquel que se arrepiente delante de Él. Amén. Deposita toda tu confianza en Cristo. Aférrate a Él por la fe. Confía en Él, que sus obras, que su vida, que su muerte, que su resurrección es suficiente. El único precio que se puede pagar por tus pecados y por tu alma. Y confía en Él, y en Él entonces hallarás vida eterna. Pues hemos considerado en primer lugar la exhortación y en segundo lugar la promesa. Ahora consideremos algunas formas específicas en las que Pablo dirige a la iglesia de los Gálatas a hacer el bien. Al considerar la carta de los Gálatas, por supuesto que hay muchas aplicaciones prácticas a estas palabras, pero voy a tomar solo algunas de ellas. En primer lugar, Pablo insta a la iglesia de los Gálatas a preservar la pureza del evangelio. ¿Cómo hacer bien? Preservando la pureza del evangelio. Los Gálatas se habían vuelto o se estaban volviendo a un evangelio diferente. Es decir, a uno que difería radicalmente de lo que habían recibido a través del apóstol Pablo. Pablo dice, no que haya otro evangelio, porque el evangelio es uno. Ah, pero ellos estaban desviándose tras otras enseñanzas. El evangelio que Pablo les había enseñado era que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Pero los Gálatas estaban abandonando ese evangelio para tomar algo diferente. No que habían abandonado completamente el evangelio, solo que estaban añadiendo unas cosas. Habían empezado a traer algunas añadiduras a la enseñanza. Ahora era Cristo más. Cristo más la circuncisión. Cristo más el cumplimiento de los rituales, de las leyes ceremoniales. Cristo más las obras de la ley. Y los Gálatas estaban siendo arrojados a la confusión por hombres que estaban trastornando el evangelio, la pureza del evangelio, y estaban llevando a la iglesia lejos de la verdad. Así que esta enseñanza era una perversión, y Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis desviado. Y los insta a volver a la verdad, los insta a volver al evangelio. Ahora, ¿por qué la perversión del evangelio era tan serio como para que Pablo se tomara la tarea de escribir esta carta? Pues hermanos, en primer lugar, la perversión del evangelio tiene serias consecuencias en la eternidad del alma de los hombres. Un evangelio predicado bajo distorsión puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno. Note usted la implicación tan seria de pervertir el evangelio. La perversión del evangelio no era un asunto de simple dicción de palabras. No era algo solamente de decir, bueno, pero todavía seguimos creyendo en Cristo. ¿Cuál es el problema? Ah, el problema era que estaba minando la verdad, minando el evangelio, porque el Señor dice que debemos creer en Cristo y depositar la confianza en Él. Porque el hombre no es justificado por ninguna obra, sino por su fe en Cristo. Si ellos enseñaban o creían una distorsión, entonces tal distorsión haría una diferencia entre el cielo y el infierno. Hermanos, eso hace que la predicación de la palabra sea algo tan serio. Eso pone todo el peso de la seriedad, de la pureza del evangelio. Porque si nosotros añadimos algo al evangelio o le quitamos algo al evangelio, podemos estar guiando a las almas al infierno. He ahí la seriedad. He ahí la razón por la que tú y yo debemos orar al Señor para que nos guarde de las desviaciones doctrinales. Para que el Señor preserve la pureza del evangelio predicada en este lugar. Que el Señor nos libre para que nunca, nunca distorsionemos la verdad. Pero es una afrenta a Cristo también. Si el hombre es justificado por las obras de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es una afrenta a Cristo. Si Cristo murió para redimirnos de nuestros pecados, pero nosotros nos podemos redimir en nuestra fuerza y por nuestras obras, entonces en vano murió Cristo. Es una afrenta contra Él. Es una afrenta contra lo que el Señor ha provisto para nuestra salvación. Pervertir el evangelio trae como consecuencia el juicio de Dios. Pablo dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, este sea anatema. Es decir, el juicio de Dios venga sobre él. Así que, ¿cuál es el principio general aquí? Que debemos preservar la pureza de la verdad. No solamente la predicación de la justificación por la fe, sino la preservación de la pureza de la verdad en todo el consejo de Dios. ¿Cómo hemos de distorsionar la ley de Dios? ¿Cómo hemos de distorsionar la adoración a Dios? ¿Cómo hemos de distorsionar lo que es la iglesia, los oficios de la iglesia? ¿Cómo hemos de distorsionar el gobierno y el propósito de la iglesia? ¿Cómo hemos de distorsionar y torcer el día del Señor? Toda la verdad presentada en las Escrituras debe ser preservada en su pureza. Dios ha encomendado a la iglesia tal tarea. Hermano, ocúpate de cooperar diligentemente para la preservación de la verdad. Busca la guía de tus pastores para que no caigas en ignorancia por doctrinas distorsionadas. Esto es pertinente en nuestros días, porque usted y yo tenemos acceso a muchas cosas a través del internet. Y hay muchas cosas que ciertamente son buenas y son beneficiosas, pero también hay muchas, muchas que distorsionan la verdad. Ocúpate de cooperar para mantener la pureza del Evangelio y de la verdad en nuestra iglesia. Ve bajo la guía de los pastores lo que vas a leer, lo que vas a escuchar. Trata de buscar la guía, porque por buena intención tú puedes empezar a oír algo que va a ir distorsionando tu corazón por otro lado. Hay cosas buenas, pero hay que oírlas o leerlas con cuidado. Busca la guía de los pastores. Esa es una manera en la que nosotros cooperamos manteniendo la pureza de la verdad. Porque una vez que esas cosas han ganado lugar en nuestro corazón, entonces empieza a crecer como una planta que va creciendo en el corazón. Pero ¿y por qué nosotros no? ¿Y por qué no hacemos? Pero yo he visto que hacen, y eso empieza a minar la verdad. Genera desvío, distorsión, y puede llegar a generar división. Ocúpate de preservar la verdad. Busca el consejo. Sométete a la autoridad de aquellos que Dios ha puesto por pastores y maestros para guiarnos en la verdad. Pero el apóstol también manda que andemos en el Espíritu. Dice el versículo 16 del capítulo 5, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Esta dirección significa santificación. Aquello que está constantemente bajo la influencia del Espíritu Santo. Esta influencia y dirección del Espíritu Santo viene a nosotros por medio de su palabra. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Algunos que son, o los que son guiados por el Espíritu más bien, muestran que el Espíritu de Dios los está dirigiendo porque detestan y se oponen al pecado. Se oponen a las obras de la carne. Esto no quiere decir que no pecan, sino que están en una abierta y completa oposición y enemistad contra el pecado. También aman la Escritura y buscan la guía de Dios en su palabra. Su vida abunda en fruto del Espíritu. Y Gálatas, al final del capítulo 5, nos habla allí de ese listado que usted y yo conocemos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Y todo lo que se nos dice allí, el que está guiado por el Espíritu y el que anda en el Espíritu, abunda en el fruto del Espíritu. Entrégate, hermano, para ser guiado por la verdad. Andar en el Espíritu no tiene que ver nada con asuntos sensoriales o con cosas místicas, sino con una vida que camina en sujeción a la verdad. El Espíritu no guía de otro modo, sino por la verdad. Él guía por la palabra. Cuando alguien quiere conocer la voluntad de Dios, no espere sentir paz o sentir un frío o un calor o soñar algo. Algunos dicen, yo sé que esto es del Señor porque tengo una paz. No, no es la paz de tu corazón. Es la verdad aprobando o desaprobando lo que tú quieres hacer. Lo que estás pensando. Conoce diligentemente la palabra de Dios que te hace sabio. Cuídate de aquello que sea perverso, inmoral, que pueda abrir una puerta a la tentación. No des lugar al diablo. Cuídate de la compañía de aquellos que dicen ser creyentes, pero usan la libertad en Cristo como excusa para su pecado. Su desviación te contaminará. Apártate de ellos. En tercer lugar, Pablo enseña también que hacer el bien es agradar a Dios, aunque eso signifique deshonrar a los hombres. O vivir, más bien, agradar a Dios sin temor a los hombres. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. La iglesia de Galacia se hallaba expuesta a las presiones de los judaizantes. Y Pablo lo sabía muy bien. De hecho, él mismo se vio envuelto en una situación bien difícil en Antioquía, cuando Pedro visitó la iglesia de Antioquía. Porque Pedro estaba allí y cuando estaba con ellos, se juntaba con los gentiles, con los hermanos gentiles y tenía comunión con ellos. Pero cuando vinieron unos de la iglesia de Jerusalén, de parte de Jacobo, entonces Pedro empezó a retraerse, obrando con hipocresía. Y dice Pablo que lo tuvo que enfrentar cara a cara, porque la hipocresía de Pedro arrastró a Bernabé y a otros en la iglesia. Hermano, ¿sabe lo que es tener que enfrentarse a Pedro? Aquel hombre, uno de los tres más cercanos a Jesús, uno de los apóstoles, pilares de la iglesia, pero Pablo dijo, como dijera Pedro algún día, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Pablo exhorta a la iglesia a no desmayar en la fidelidad. Nuestra mirada debe mantenerse en Cristo, no ser seguidores de la mayoría. No se trata de números o cantidad de personas, sino de quién está siguiendo la verdad. Amén. Guárdate entonces, hermano, hermana, de ser seguidor de nombres, de personalidades, de famosos y olvidarte de Cristo. Guárdate de tal cosa, esa es nuestra tendencia. Esa es la tendencia de los hombres. Por eso la publicidad es lo que es. Porque vemos a un famoso usando algo y ahora todos lo queremos comprar. Vemos a un famoso comiendo en un lugar y ahora todos queremos ir allí. Nuestra tendencia es a esto y tristemente, muchas veces no hemos lavado nuestro corazón en el mundo de la iglesia y tratamos a algunos hombres de tal modo. Si lo dijo fulano, así tiene que ser. Si lo hace fulano, entonces así es. Oh, hermano, guárdate de ser un seguidor de personajes, de personas famosas y llegar a olvidarte de Cristo. Pablo dice que muchos fueron influenciados por la desviación de Pedro y de Bernabé. Eran hombres influyentes en la iglesia y eso causó que otros se desviaran. Pues huye del temor a los hombres, porque ese temor te llevará por un camino lejos de Dios y la verdad. Cada vez que tú sigues a los hombres, te apartarás de Dios. A menos que estés siguiendo a un hombre que te conduce hacia Dios, si tú sigues a los hombres para agradarlos a ellos, llegarás lejos, lejos de Dios. Teme a Dios y apártate del mal. Si temes a los hombres, terminarás andando en sus caminos. Es muy común oír en las escuelas de la presión de grupo y de la presión de la gente. Hermanos, y eso no ha cambiado para nosotros siendo ya adultos. Lo que cambia es el grupo que nos presiona. No es la escuela. Ahora son otras personas. Ay, en su iglesia, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Deberían hacer lo otro. Mire que fulano lo hace. Y vea que fulano dijo que había que hacer y ustedes, ¿por qué no? Y eso empieza a poner presión. Huye del temor a los hombres. Apoya y promueve el ministerio fiel. Pablo dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Asegúrate de apoyar en todo sentido al que predica fielmente la palabra. Y aquí está hablando no solo de un apoyo moral y de un apoyo en oración, sino del sustento. Quien vive o quien predica debe vivir de la predicación, dice la Escritura. Hermanos, nosotros debemos ocuparnos en promover el ministerio fiel de la palabra del Señor. Debemos apoyar y sostener a los ministros fieles para que puedan ocuparse sin preocupaciones del ministerio. Debemos despojarnos del pensamiento romano. Nosotros no venimos a darle limosnas a un pobre. Es el sustento para el siervo de Dios como Dios lo ha ordenado. Ocúpate entonces de estar cumpliendo con tal cosa, porque de esa manera apoyamos el ministerio del Señor. De esa manera se apoya la promoción y predicación de la verdad. Apóyalo con tus oraciones, con tu fidelidad, con tu defensa del buen nombre y la reputación de aquellos que sirven a Cristo. Y apoya el ministerio con el sustento, porque Dios te ha dado y te ha enriquecido para toda buena obra. Segunda a los Corintios 9 dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, da abundantemente, ¿para qué? Para que con liberalidad podamos servir en el reino de los cielos. ¿Para qué te ha enriquecido el Señor? ¿Para qué te ha dado el sustento que el Señor te ha provisto? Para que con liberalidad apoyes el reino de los cielos, la extensión del reino de los cielos. Finalmente, hermano, recuerda que la recompensa del creyente vendrá a su debido tiempo. Por lo tanto, esfuérzate en perseverar haciendo el bien hasta el último de tus días. Y cuando hayas terminado tu peregrinaje, hermano y hermana, y llegues a la presencia de Dios, entonces oirás estas palabras: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre nuestro, te imploramos que tú bendigas la palabra que ha sido predicada. Obra en nuestros corazones. Y ayúdanos a caminar sin desmayar en la senda de la verdad. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén.